103.0 Radio Canarias.
En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Saludos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Bungalow 103, el programa de turismo que semanalmente Radio Canarias te dedica al motor económico de las islas. Hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra forma, de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo que se celebra en la capital de España desde este miércoles y que se prolongará hasta el domingo. Los tres primeros días, miércoles, jueves y viernes, centrado en los empresarios turísticos, y ya a partir del sábado, jornada de puertas abiertas también para los posibles clientes. Vamos a repasar durante la próxima hora lo mejor de las dos primeras jornadas de este Fitur 2015. Hacemos primero un alto en el camino para conocer las noticias que nos trae el vigilante del faro y enseguida entramos en materia aquí en Bungalow 103.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes. Lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas en el sector turístico ha sido esa inauguración oficial de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2015, por parte de los Reyes de España, que han reafirmado este miércoles su apoyo al sector turístico español con su primera visita como monarcas a Fitur. Durante la inauguración de la 35ª edición de esta feria, Felipe VI ha subrayado que nuestro país es ahora más competitivo en una industria que constituye una potente fuente generadora de riqueza y empleo que beneficia a todos. Por ello, el rey ha dado las gracias.
No es ni mucho menos la primera vez que acudimos a Fitur, a esta cita. Han sido frecuentes, pero sí es la primera que lo hacemos como reyes. Y puedo decir que es un verdadero orgullo comprobar cómo España en turismo sigue siendo una potencia indiscutible, que crece, innova y mejora su atractivo e imagen. Y es más competitiva. Por tanto, enhorabuena a todos en el sector turístico español.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha acompañado a los reyes durante su recorrido de casi hora y media por el pabellón madrileño de IFEMA, donde les han recibido también los presidentes de distintas comunidades autónomas, entre ellas Canarias, que ha montado su stand, como ya es tradicional, en el pabellón número 9. Dejamos aquí ya las noticias del sector para comenzar a repasar en Bungalow 103 lo mejor de las primeras jornadas de Fitur 2015.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección. Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense.
Y tras las noticias que nos trae como cada semana el Vigilante del Faro, ya estamos de vuelta en Bungalow 103 para repasar juntos lo mejor de las dos primeras jornadas de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2015, desde ayer miércoles. Y también en la jornada de hoy jueves, nuestros compañeros Almudena Santana y Santi Álvarez se encuentran en la capital de España ofreciéndonos todo lo que ocurre alrededor del sector turístico, el motor económico de las islas. En el ámbito político hemos podido charlar con Ricardo Fernández de la Puente, el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, y también con el alcalde de un municipio turístico por excelencia como es San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Su edil, Marco Aurelio Pérez, también pasaba por el stand de Radio Canarias en Fitur para comentar las cifras turísticas. Con ambos hemos analizado este 2014 que acaba de finalizar en el ámbito turístico y también hemos dado algunas pinceladas de lo que puede ser el 2015 y sobre todo esta feria Fitur. Con ellos les dejamos.
No, hombre, yo creo que aquí se viene a, sobre todo, bueno, yo entiendo, ha sido como lo planteamos nosotros, es a trabajar y bueno, pues cuando uno llega temprano puede organizarse, puede también aprovechar por gente que siempre pues te pide el verte y está fuera de agenda, y bueno, pues a eso venimos a Fitur, ¿no? A mantener una agenda intensa de trabajo y aprovechar pues desde la primera de la mañana hasta prácticamente que nos apagan las luces, como hacen también muchos de nuestros profesionales. Ese es el motivo por el cual se viene a Fitur.
Hay algunos, ya en lo que vamos hablando de mañana, que dicen que es más productiva esta segunda jornada que la primera. ¿Coincide Ricardo Fernández de la Puente en esa opinión?
No, yo lo que creo es que, hombre, la primera jornada tiene una parte, digamos, más institucional, inauguración, etcétera, ¿no? Pero mientras que eso está sucediendo, hay reuniones en las mesas de trabajo, en la parte profesional del pabellón de Canarias, y están produciéndose, ¿no? Desde las 10 de la mañana cuando salían las puertas hasta las 6 y media más o menos que me fui yo, pues menos un momento al mediodía de la hora de comer, lógico y normal, pero la actividad ha sido incesante. Hoy por la mañana exactamente igual, ¿no? Yo creo que los profesionales vienen con una agenda de trabajo, con citas, aprovechan su tiempo y luego, eso sí, está la parte, digamos, más institucional del primer día, la inauguración. Ayer contamos pues la visita de los Reyes, la inauguración por parte del presidente del Gobierno de Canarias de nuestro pabellón, en fin. Pero eso no quita para que mientras tanto se sigan celebrando reuniones y siga habiendo muchísima actividad en nuestro pabellón.
Y a día de hoy, a mitad del jueves, digamos, en lo que a la laboral se refiere, ¿qué valoración hace del papel del Gobierno de Canarias? ¿Está siendo productivo? ¿Está siendo útil?
Pues yo creo que sí, yo creo que está siendo útil y además se está palpando, yo creo que optimismo, ¿no? entre nuestros empresarios. Bueno, venimos todos de festejar, yo creo que es la palabra, unos magníficos resultados del año pasado. Bueno, eso ya lo hemos disfrutado, ahora tenemos que trabajar por este año y yo noto en el sector que se está afrontando este nuevo año con optimismo. Desde el punto de vista del Gobierno de Canarias, como me preguntabas, bueno, la jornada de hoy la hemos dedicado básicamente a mantener reuniones con compañías aéreas, ¿no? Para el gobierno es prioritario la conectividad y en ese sentido pues hemos tenido reuniones ya pues con Iberia, con Air Berlin. Ahora estábamos, creo, con Europa, se está celebrando ahora mismo la reunión esa. Esta tarde tenemos a Vueling, en fin. Y también al mismo tiempo pues con distintos operadores nacionales, ¿no? Bueno, yo creo que estamos cumpliendo los objetivos. Ahora a ver que si el mercado reacciona de la manera que todos esperamos.
Algunos hablan también de que en 2014 se tocó techo. ¿Tiene esa opinión el viceconsejero o es ambicioso de cara a 2015?
Bueno, a ver, las cifras son siempre complicadas de valorarlas. Venimos de récords y estamos, si podemos decir, hasta mal acostumbrados. Mes tras mes hacemos récord. Y llegamos al final de año y tenemos el récord con el año anterior. Yo no creo que hayamos tocado techo. Si somos capaces de mantener cifras similares en el mercado extranjero y somos capaces de crecer en el mercado peninsular, pues evidentemente este año haremos un nuevo récord. Pero yo insisto e insistiré en que si son 12 millones y medio, si son 13 o 13.500 o 13.300, lo que tenemos que seguir es apostando por incrementar ese gasto medio, ese ingreso total en turismo, lo que el turista deja en nuestro destino. Eso yo creo que es el indicador que tenemos que fijarnos en los próximos años. Está muy bien el número, por supuesto, a nadie le gusta bajar, pero centrémonos en lo que realmente deja el turista y sigamos la tónica que llevamos los últimos años de ir creciendo poco a poco y aumentando ese gasto turístico y ese ingreso medio por turista.
Algunos, y sabe usted de sobra que me refiero a empresarios de la isla de Gran Canaria, consideran que para crecer hay que construir más. Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias también apuestan, y sobre todo apuestan, por la rehabilitación y la modernización. ¿Es compatible crecimiento con no construcción?
Yo creo que es perfectamente compatible crecer, renovar, pero desde luego yo creo que el punto de vista de la renovación no se puede obviar. O sea, ahí es una tarea que tenemos pendiente. Debemos ser capaces de poner en valor nuestras zonas obsoletas, que por otro lado son las que están mejor situadas, es decir, las que primero se desarrollaron, pues cogieron los mejores espacios, los mejores sitios, y ahora, bueno, pues con el paso del tiempo, esos productos escasamente pueden competir en precio. Bueno, eso no quita para que puedan haber nueva construcción, para que pueda haber algunos nuevos elementos que aporten novedad al destino, y tal y como el Gobierno canario lo ha planteado, con los máximos requisitos en cuanto a eficiencia energética, medioambientales y de calidad. O sea, no se trata de hacer más de lo mismo. Yo creo que eso es lo que los propios empresarios pues han pedido y el Gobierno pues ha atendido, sino que los nuevos proyectos que vengan pues sean que realmente están aportando un plus al destino, ya sea en la isla de Gran Canaria, o en Lanzarote, o en Tenerife, o en la isla que sea.
En cuanto a los destinos emisores, ha mencionado usted precisamente la conectividad. Hay algunos sectores que crecen, otros que decrecen, en función, pues, por ejemplo, los nórdicos, por esa bajada del precio del petróleo. ¿Cómo también se trabaja de cara a 2015 con cuestiones tan intangibles como es la humanidad, en la que ahora puede pasar una cosa, puede pasar la otra? ¿Cómo se planifica de cara a pues esa planificación, digamos, más institucional, más desde los organismos públicos, de cara a 2015, teniendo en cuenta que hay muchísimos factores que uno no puede llegar a controlar?
Claro, es decir, si fuese un único factor, como yo siempre digo, si solo hubiese una tecla, todos estaríamos apretando esa tecla, ¿no? El sector del turismo depende de muchos factores, no hay un único factor. Pero desde luego, lo que sí tenemos claro en el Gobierno de Canarias es que al comienzo de esta legislatura planteamos un plan estratégico, hicimos un análisis, sumamos cuáles eran las líneas de trabajo que planteaban cada uno de nuestros siete productos, de nuestras siete islas, de cara a estos años que estaban por venir, y de ahí sacamos nuestro plan estratégico. A partir de ese momento, bueno, pues hemos desarrollado toda una estrategia que básicamente se ha volcado en el mundo digital. Creemos que la inversión que se haga donde es más rentable, donde se puede sacar un mayor provecho de los recursos que pueden las misiones públicas, es en el mundo digital. Y eso ha culminado con una nueva web, que es la de holaislascanarias.com, que hemos presentado recientemente y que en los próximos meses pues estará en 14 idiomas. A partir de ahí, bueno, pues según a los mercados, hacemos acciones puntuales, acciones dirigidas a consumidor final, que es lo que estamos buscando, que el consumidor elija las Islas Canarias, una de las Islas Canarias, y a partir de ahí que venga como quiera, que venga con un tour operador tradicional, que venga con una compañía de bajo coste, que venga un vuelo charter, pero que venga a Canarias, que sea el que les tiene y que no sean otros los que recomienden dónde tienen que ir. Ese trabajo se está haciendo y espero que se siga haciendo. Y luego, a tu pregunta, pues en los mercados nórdicos, pues acciones de street marketing, acciones en la calle, a público final, para que aquellos que cojan vacaciones, que la gente sigue cogiendo vacaciones, bueno, pues que Canarias sea su destino objetivo.
Permítame hacerle una pregunta casi de carácter político. También, ¿cómo se gestiona 2015 de cara a que habrá un cambio político en mayo, habrá un cambio de gobierno? ¿Cómo se gestiona eso también?
Bueno, como cada uno gestiona como entiende y como puede. Desde mi punto de vista y de como yo lo he hecho en estos 4 años que llevo como viceconsejero, ha sido al margen de criterios políticos y al margen de esos vaivenes, ¿no? Sino ha sido un trabajo sobre todo eminentemente profesional y eminentemente técnico. Como se ha hecho de esa manera, pues ese camino, independientemente de que haya un proceso electoral en el mes de mayo, se va a seguir haciendo, y a partir de ahí, bueno, pues ya se verá, ¿no? Pero el trabajo que estamos haciendo en promoción nada tiene que ver con que haya un proceso electoral pues en ciernes, como va a ser ahora el próximo mayo.
Y una última pregunta, ya dejamos a don Ricardo Fernández de la Puente irse. Ahora que lo ve tan lleno de vida, es uno de los stands con más reuniones, con más islas de trabajo, ¿sigue pareciéndole superfluo el hecho de que Gran Canaria, el gasto superfluo que la isla de Gran Canaria vea con un stand independiente?
Yo entiendo que, y además lo he dicho, o sea, yo, primero de todo, yo siempre he tenido un respeto exquisito por las decisiones que los cabildos todos han tomado en su momento. Algunas coincido, en otras no, y además lo he dicho públicamente. O sea, en ese sentido, yo creo que lo importante es decir las cosas lo que uno piensa y que luego cada uno actúe en consecuencia. Si el pabellón de las Islas Canarias, que tiene 1.500 metros cuadrados, no reuniese las condiciones necesarias para que en este caso el Cabildo Gran Canaria desarrollase su trabajo de una manera cómoda y eficaz, pues yo lo entendería. Si no tuviesen una sala de reuniones reservada para ellos en el pabellón de Canarias, si no tuviésemos pues cabida para más de 200 y pico personas en las mesas que tenemos para los profesionales, si no tuviesen un amplio mostrador para colocar toda la variedad de productos que ofrece en este caso la isla de Gran Canaria. Bueno, yo lo entendería, como eso no es así, yo entiendo que no hay necesidad de tenerlo. Pero bueno, esa es su decisión. Como he dicho muchas veces y lo repito ahora, no lo comparto, pero lo respeto.
Tenemos con nosotros a don Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El municipio casi digamos por excelencia en la isla de Gran Canaria en cuanto a turismo se refiere, no podía faltar aquí a Fitur.
Hombre, hay que estar de alguna manera en las ferias emblemáticas que se van celebrando a lo largo del año, pues presente. La imagen de Maspalomas Costa Canaria, que tiene que estar asociada, por supuesto, a la imagen de Gran Canaria, a la imagen de las Islas Canarias, y dentro de lo que significa España como destino turístico, es importante desde lo que significa un destino como Maspalomas en la escena nacional y de lo que significa desde el punto de vista de Canarias, que somos el municipio turístico, no solo por excelencia, sino el municipio turístico que recibe más visitantes a lo largo del año.
Son momentos estos en Fitur, siempre comparando los datos del año anterior con las previsiones para el próximo ejercicio. ¿Cómo son o qué balance hace el alcalde de los datos de 2014 y qué previsión hace para 2015?
Hombre, yo hago un primer balance de Fitur. Fitur este año nos ha dado una sorpresa agradable, ha crecido en tamaño y ha crecido en expositores que han estado presentes en la feria. Eso significa que lo que años anteriores sucedía, que era una contracción de la feria, una disminución de la feria, ha dado un vuelco en sentido contrario, con lo cual Fitur vuelve a recobrar el pulso, vuelve a recobrar lo que significa una de las ferias internacionales más importantes del globo terráqueo. Por otro lado, en lo que estamos hablando, perspectiva 2015, final de temporada 2014-2015, tenemos que decir que 2014 ha sido una temporada espectacular, con un breve bache con lo que significa el turismo nórdico como consecuencia de la subida del petróleo y subida, de la cotización del euro.
Eso es, su economía está peor.
Y vaya, la bajada de la cotización del petróleo para los noruegos, hemos tenido un pequeño bache en ese destino, en ese panel de turistas noruegos. Y por otro lado, es cierto que de cara al 2015 pues no vamos a poder subir el número de visitantes, a no ser que disminuya el periodo medio de estancia en la isla de Gran Canaria, pero como el periodo medio pues se cifra en torno a los 7 días, pues difícilmente vamos a poder subir el número de visitantes. ¿Qué ocurre? Pues bueno, ¿cuál es nuestro hándicap? Pues a corto plazo, si el año 2015 y 2016, mantener el número de visitantes es el objetivo desde el punto de vista de San Bartolomé de Tirajana como destino turístico. Y por otro lado, pues insistir en la necesidad de que se avance en la renovación y que por supuesto se avance en la posibilidad de construir nuevos hoteles en el ámbito de nuestra oferta, que son los hoteles de 4 estrellas. Eso, bueno, pues imaginemos que la norma que ha cambiado el gobierno canario sea efectiva, que realmente esté acorde con las expectativas de los promotores turísticos, pues como mínimo estaremos 2 años en tener hoteles o establecimientos alojativos dispuestos a albergar nuevos turistas, con lo cual 2015-2016 el objetivo es mantener el número de visitantes de 2014.
Precisamente, a ese respecto de la modernización o la conveniencia de construir nuevos hoteles, ¿cuál es la opinión de Marco Aurelio Pérez, el alcalde de la villa de San Bartolomé?
Bueno, yo creo que la necesidad está, pues de alguna manera, en 2 ámbitos. Por un lado, nosotros hemos apoyado y estamos involucrados con el gobierno de Canarias en todo lo que significa los PMM, los planes de modernización y mejora de los destinos turísticos. Tenemos uno tramitado en San Bartolomé de Tirajana, que está dando sus frutos. Yo creo que en las Islas Canarias donde más se han renovado establecimientos turísticos, tanto del ámbito alojativo como del ámbito complementario. Y por otro lado, sí que mantenemos un criterio diferente o dispar con el gobierno de Canarias con la, vamos a llamar, moratoria, donde solo se permiten hoteles de 5 estrellas. Nuestro producto no es un producto de 5 estrellas, es un producto de 4 o 3 estrellas. Por tanto, ese veto a construir esa tipología en suelo turístico, en suelo urbano, no estamos hablando de que se clasifique, que se cree nuevo suelo, que se conquiste nuevo territorio, sino del que ya, de alguna manera, está, vamos a decir, casi colmatado, son solares vacantes en la trama de suelo urbano, pues realmente hay que liberar la posibilidad de que los empresarios construyan la tipología que estimen necesario, porque son ellos los que arriesgan su dinero, son ellos los que llevan a cabo la inversión y son ellos los que hacen una inversión acorde a las expectativas de los posibles clientes que nos puedan visitar.
¿Y está satisfecho con esa modificación? ¿Lo ve usted una esperanza positiva?
Vamos a ver, yo creo que esa modificación hay que leer la letra pequeña a la cual yo aún no he tenido acceso, pero sí que me preocupa y no dejo de poner el acento en esa palabra, el que hayan dado una vuelta a lo que teníamos. Si era muy sencillo decir, mire señores, se quita la moratoria, se quita la prohibición y solo se permite construir en suelo urbano consolidado. No había que añadir ninguna nueva coletilla a la ley, ningún subterfugio a la ley, porque realmente lo que hace es aún complicar más la maraña jurídica que tenemos en Canarias.
Maraña jurídica, eso suele ahuyentar a los inversores.
Por supuesto, yo creo que ese es el gran talón de Aquiles de nuestro territorio, es decir, el que existan distintas administraciones conociendo de un mismo asunto, es decir, tenemos la administración canaria, es decir, el gobierno de Canarias, la administración insular, el cabildo, los cabildos y la administración local, los ayuntamientos conociendo de un mismo asunto, pues realmente crea una trama burocrática grande. Y si a eso a su vez unimos el que la legislación pues no es estable, la legislación es cambiante y ese cambio pues de alguna forma solo conduce a la palabrota de enmarañar, pues realmente no conseguimos mejorar nuestra posición de cara a los inversores.
Alcalde, se nos quedan muchas cuestiones en el tintero, pero por variar también de tema, a esta feria, cada destino, cada isla, cada ciudad viene pujando fuerte y en este caso la capital, Las Palmas de Gran Canaria, puja fuerte también. Además este año, si ya tuvo digamos en verano ese empuje del mundo básquet, este año tiene también esa Copa del Rey. ¿Cómo competimos? Porque también se está posicionando Las Palmas de Gran Canaria como destino urbano, consolidándose. ¿Tenemos el competidor en casa?
No, yo se lo digo sinceramente, yo nunca veo ningún competidor en ningún municipio de Canarias, ni siquiera en ningún municipio de España. Yo creo que tenemos que fortalecernos como conjunto, como destino turístico. Es decir, nuestra competencia son los países emergentes. Sí, esos países donde la mano de obra pues realmente no se remunera a costes reales, donde los servicios no se dan con la calidad que los damos nosotros. Por tanto, estamos hablando de destino emergente, destino que sus costes pues no son los costes de un país del primer mundo, y realmente ahí es donde tenemos una cuestión que posicionarnos frente a la conciencia del turista. Es decir, al turista hay que decir, oiga, usted, nosotros debemos de elegir un destino donde nos hemos encontrado satisfechos, donde nos encontremos satisfechos en nuestras apetencias, pero que además no hay una explotación de las personas, no hay una explotación de los seres humanos, y que además el tratamiento de las materias primas, el tratamiento de los servicios, pues no sea un tratamiento no acorde con la sostenibilidad. Y eso es de alguna manera donde tenemos que fijar nuestra acción, es decir, en la conciencia del turista, en la conciencia del visitante. Porque el que un turista vaya a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que un turista vaya a Mogán, pues realmente está viniendo a Canarias, está viniendo a nuestro destino y está fortaleciendo nuestra economía.
Ya para ir finalizando, ustedes presentaban el municipio, quiero decir, esa nueva app que precisamente, y además lo escuchamos en directo, cómo se la mostraban ustedes al ministro Soria, se quedaba encantado, les prometía que nada más que pudiera se la iba a descargar. Explíquenos en qué consiste esta app y qué tal ha reaccionado usted al conocer ese interés del ministro.
Bueno, yo creo que realmente lo que estamos haciendo es una cosa, estar en el siglo XXI. Yo creo que el siglo XXI es el siglo de las nuevas tecnologías, la imprenta pues de alguna manera existe pero está dando pasos hacia atrás, el mundo analógico pues realmente está perdiendo competitividad, por lo tanto estamos en una era digital, una era donde o estás en los nuevos elementos o te caes. Y por lo tanto cuando simplemente damos una vuelta por la feria, visitamos el stand de cualquier país, de cualquier destino, de cualquier institución, pues estamos viendo nuevas tecnologías, nuevos digamos sistemas que están dejando atrás pues la era del papel, por así decirlo. En ese dejar atrás de la era del papel, pues también Las Palmas de Costa Canaria se ha sumado. O sea, realmente nuestros elementos publicitarios están todos vertidos en la red, están todos vertidos en distintos elementos digitales, solo mantenemos en papel pues lo que es un mapa de bolsillo que sigue siendo demandado por los clientes, sigue demandado por los turistas y por tanto hay que satisfacer esa demanda, pero hemos creado una app donde los smartphones, los iPads y demás, pues realmente son el elemento que va a conseguir transmitir la información. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues muy sencillo, tenemos unas imágenes en altísima calidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana, tanto de la zona de cumbre como la zona de costa, de la agricultura o de la pesca, y que dejan un juego tremendo al usuario, un juego en el sentido de que tenemos unas rutas guiadas que le sugerimos al cliente, le permitimos al usuario que fije también sus rutas. En esas rutas que se pueda fijar el cliente o estén predeterminadas, se dan los hitos que de alguna manera son los que le sugerimos que no pueden dejar de visitar, dejar de conocer. Uh-huh. Y a su vez tiene algo, digamos, encantador, que es la foto que está viendo delante de sus ojos, que es la foto que está trasladada al app, pues realmente pueda mandársela a sus amigos, pueda mandársela a sus conocidos diciendo: estoy aquí, de manera instantánea. Realmente es eso, estar con lo que en este momento tienen las personas en su mano, que son pues los smartphones.
¿Y en cuanto a la reacción del señor Soria?
Bueno, pues yo creo que el señor Soria pues realmente vio que Maspalomas Costa Canaria es un producto competitivo y que esa app pues de alguna manera sigue manteniendo en primera línea nuestro destino.
Pues nada, ahora vigilar el listado de gente que se la ha descargado a ver si ha cumplido con esa palabra, ¿no?
Bueno, yo creo que lo importante no es que se lo descargue el ministro, que sí es importante que la tenga el ministro, sino que la difusión de la app pues llegue a muchísimos posibles clientes y a los actuales visitantes de Maspalomas Costa Canaria, porque realmente es una envidia en el mes de enero, donde en cualquier destino centroeuropeo pues nos encontramos con bajo cero, estar con los 20 grados de Maspalomas.
Estas eran las palabras de Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, en nuestros micrófonos en Fitur, directamente desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid, a donde se ha trasladado el primer edil para promocionar, como no puede ser de otra forma, su municipio turístico por excelencia. También allí, en la capital de España, se dan cita numerosos representantes de este sector, no solo del ámbito político, sino sobre todo empresarial, como es, por ejemplo, el caso de Carlos Villota, director general de Total Hotel Experience, o el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz, Asotel, Jorge Marichal. Con ellos también hemos hablado de su presencia en Fitur, por qué acuden a esta feria, la más importante que se celebra en nuestro país dedicada al turismo y una de las más relevantes del mundo, y sobre todo de lo que esperan de las reuniones que van a mantener a lo largo de los próximos días. Les escuchamos.
Pues nosotros desarrollamos un modelo de negocio que iniciamos hace 3 años con 3 propiedades, donde tenemos un sistema flexible donde abarcamos desde la comercialización, la gestión, el asesoramiento de los hoteles y todo lo que acompaña a la comercialización, como es la venta online, la venta tradicional de tour operadores, incluida la administración. Si hay una característica en nosotros es la flexibilidad, la transparencia respecto a las propiedades que nos confían sus activos, y la idea y la filosofía que tenemos de mantener siempre una empresa con la responsabilidad de mejorar y optimizar los resultados que tiene este propietario en cuestión, que requiere de nuestros servicios. Para ello disponemos de un equipo que abarca desde la parte comercial, una plataforma digital desde la que se controla todo lo que es las redes sociales, el posicionamiento en redes sociales y la venta online, y la parte comercial con la tour operación tradicional. Una asistencia técnica de mantenimiento, operaciones, y una central de compras donde cualquiera de nuestros asociados puede beneficiarse de los acuerdos de compra que tenemos a nivel corporativo.
La prueba de que la fórmula funciona, don Carlos, es que en muy poquito tiempo han pasado de esas 3 propiedades que nos comentaba a 10, si no recuerdo mal.
A 10. Efectivamente, el día 1 de enero iniciamos el año con el 10º hotel, concretamente con el Hotel Mirador Papagayo, en la localidad de Playa Blanca, en Lanzarote, una magnífica propiedad de 283 unidades, en primera línea de mar y maravillosa, que nos han confiado la propiedad a su comercialización.
¿Es un modelo este de negocio exportable a cualquier territorio? ¿O la experiencia, digamos, a lo mejor en Canarias hace que sea un modelo de negocio únicamente o acotado al archipiélago?
No necesariamente, puede ser aplicable a cualquier territorio. Si bien nosotros, puede parecer que el crecimiento, o es evidentemente un crecimiento rápido, pero sí es un crecimiento muy prudente y responsable. Es decir, podríamos haber crecido también en otros destinos fuera de Canarias, pero nos estamos limitando o autolimitando a aquellos destinos que se encuentran dentro de un radio al que podemos asistir desde el punto de vista logístico y en el que podemos optimizar los recursos que tenemos a todos los niveles, tanto a nivel comercial como a nivel operativo. Pero podría ser perfectamente exportable a cualquier otro destino.
También nos cabe la curiosidad de cómo suele funcionar este tipo de iniciativas empresariales. Es decir, ustedes detectan un hotel que consideran ustedes que sería rentable para sus intereses. Son ellos los que dicen, bueno, no me va del todo bien y sin embargo mi vecino se ha sumado a si le va mucho mejor. ¿Cómo funciona eso
en la práctica? La realidad comenzó con nuestras propiedades, donde nosotros tenemos concretamente en el hotel Morromar en Lanzarote y en el volcán de Lanzarote, y a partir de aquí iniciamos la búsqueda de socios. Debo decir que son estos socios los que son los mejores comerciales para captar unos nuevos socios y los que han sido verdaderamente los comerciales de unos nuevos socios. Y bien, tenemos una figura de un director de expansión dentro de la compañía y yo personalmente que asisto también en esta tarea. Sí es verdad que se ha producido alguno de los casos donde vienen a buscarnos, pero también existe un trabajo de búsqueda y de detección de activos que pueden ser para nosotros importantes. Aunque, insisto, nuestro mejor departamento comercial en la captación de nuevas propiedades son los propios socios.
Claro, son el boca a boca, como se suele decir, ¿no?
Exactamente. Por eso nuestra intención es que no crecer quizás tanto como a lo mejor en un momento dado hemos podido tener la oportunidad, pero sí que los socios que tengamos estén plenamente satisfechos, y a día de hoy pues podemos decir que tenemos todos nuestros hoteles con unos magníficos resultados.
Don Carlos, sin decir aquello de el pecado pero no el pecador, ya hay otras empresas que se dedican a esto porque claro, ven que es una oportunidad de negocio.
Bueno, es normal.
Que le interrumpa la gente, el ciudadano de a pie al menos, dice: hotel nuevo es construir lo nuevo, y no, hay más maneras de entrar en el mercado de los hoteles turísticos, ¿no?
Claro, es lógico que cada vez haya más empresas o hoteleros que quieran expandirse a través de diferentes fórmulas, es normal, es la deriva lógica del mercado, y yo creo que es sano para todos. Lo importante que yo creo que nosotros tenemos un concepto de modelo de negocio que no digo que no pueda ser repetible, es perfectamente repetible. Lo que no es repetible son las personas, y yo creo que al fin y al cabo la empresa cualquiera tiene detrás un equipo, y este equipo, como en nuestro caso el equipo comercial, pues es realmente la cara de nuestra empresa. Independientemente de que el logo o nuestro trabajo en marketing sea mejor o peor, esto depende en una gran medida de estas personas que son las que defendemos día a día la empresa.
Seguimos hablando con don Carlos Villota, director general de Total Hotel Experience, al que antes lo mencionaba de soslayo. Yo me quiero detener en ese punto. Hablaba antes de la cantidad de expertos que componen. ¿Qué tipo de personalidad o de perfil profesional se encarga de todas estas tareas que nos ha comentado en Total Hotel Experience? Imagino que habrá profesionales del sector turístico, pero tiene que haber de todo. Ha mencionado usted nuevas tecnologías, ha mencionado redes sociales, ha mencionado que tiene que haber administradores en lo económico. ¿Qué tipo de profesionales o qué abanico de profesionales se encargan de estas tareas?
Bueno, tenemos una parte que son la parte del departamento comercial, que son especialistas en comercialización en tour operación tradicional, con un director comercial que es Pablo Guillén, muy conocido en el sector y una persona de una gran profesionalidad.
Habitual invitado en nuestro programa de turismo, Bungalow 103, como no podía ser de otra manera.
Efectivamente. Y con Pablo pues encuentra un departamento de contratación, con Felipe Linares también, que es una persona ya con una muy buena trayectoria dentro del sector, y detrás de ellos un equipo por mercados y por segmentos. Eso es la parte de mercado tradicional. Básicamente la formación de estas personas son personas o bien académicamente desde el punto de vista empresarial y en turismo. Luego tenemos una parte administrativa, financiera, que es muy potente, que es la parte que da tranquilidad a la parte comercial y a la parte operativa para hacer las cosas bien y que si nos equivocamos podemos rectificar. Y también una parte operativa que somos, entre otros, la mayoría de personas con directores de hotel con trayectoria también dentro del sector en distintos tipos de hotelería. Y finalmente, pues una parte que sería la más ajena a la hotelera, pero que son un grupo de ingenieros, informáticos, que son los que llevan la parte tecnológica y todo lo que es el desarrollo tanto de la empresa a nivel tecnológico como la venta online y la parte de creación de herramientas y mantenimiento de redes sociales, que hoy en día es esencial para poder mantenerte en el mercado, además del marketing.
Y nos queda la pregunta esencial, don Carlos. En Fitur, ¿qué busca o qué objetivo se marca Total Hotel Experience? Porque unos escuchándolo diría, bueno, pues esta gente en verdad lo que tiene que hacer es ir por la diferente geografía y al abanico que decidan, buscando esos hoteles de los que hablamos. Pero en Fitur concretamente, lógicamente también vienen ustedes a trabajar.
En Fitur venimos a trabajar. Cada una de las personas que conforman el equipo que hemos llegado a Fitur tenemos diferentes objetivos. Hay personas que tienen agenda puramente de venta comercial, con contactos con tour operadores, acompañados en la mayoría de los casos, en muchos, con algunos de nuestros socios y propietarios que tienen interés en mantener estas agendas comerciales. Y otra parte es la de captación de clientes, que en esto nos encontramos director de expansión y yo concretamente, relación pública, que es una gran parte del trabajo en Fitur, como tú bien sabes, que también eres apretar muchas manos y dar muchos abrazos. Y bueno, pues en general también, y la otra parte que es mantener nuestra imagen dentro del mercado, como lo hacemos en todas las ferias más importantes de Europa.
Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, más conocida como Asotel. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Señor Marichal, su presencia de Fitur está clarísima, representante de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo está viendo esta feria en relación con otras ferias anteriores de Fitur?
Bueno, yo creo que bien, la estamos viendo bien, pero yo creo que está en el ambiente pues que como que estamos dando vueltas a la mesa, pero nadie todavía quiere sentarse, ¿no? Yo creo que hay un ambiente positivo, pero bueno, están en el horizonte varias cosas que pueden hacer que esto peligre, ¿no? Ha habido una venta temprana, el mercado nacional parece ser que se está recuperando un poquitín, o por lo menos ya no baja como bajaba antes. Estamos muy fuertes en los mercados internacionales, que eso es una muy buena noticia, y bueno, a trabajar mucho para conseguir que esa conectividad mejore y sobre todo que el mercado nacional se recupere, porque para nosotros es importantísimo, ¿no?
Como bien dice usted, los datos en turismo nacional no son todo lo buenos que le gustaría. En general, en Canarias, pues se intenta este año 2015 el objetivo, uno de los objetivos es recuperar ese mercado nacional. Pero sí es verdad que, por ejemplo, la isla de Tenerife, en datos de extranjeros, de visitantes extranjeros, es la más aventajada de las Canarias.
Sí, nosotros tenemos un gran componente de turismo británico, que es un turismo muy importante para nosotros y que es su economía, y este año pasado ha ido muy bien con este emisor, y desde luego estamos muy contentos con los datos. Los datos de verano también, parece ser que la venta en enero, que es donde se produce el mayor número de reservas, o es una época en la cual hay mucho movimiento, pues han sido buenos, y todo hace ver que, bueno, también el turismo alemán parece ser que ha tenido una buena preventa, y eso nos hace esperar que tengamos un verano bueno. Como decía, hemos compensado la bajada de los turistas nacionales y rusos, las hemos compensado sobre todo con británicos, alemanes, franceses, y también mucho turismo interior, que también es importante y es necesario también nombrarlo, que está siendo también muy importante, y tenemos que seguir así. Siempre van a haber problemas, pero bueno, mientras podamos irlo solventando con otros emisores, es la manera que tiene esto de funcionar, ¿no?
Acuerdo nos decía ahora mismo que parece ser que todos van alrededor de la mesa, pero nadie se decide a sentarse. ¿Están haciendo los remolones o
no,
cómo lo
perciben?
El riesgo,
lo que se está viendo es que ahora mismo pues hay muchas incertidumbres en el horizonte, pues a la hora de tomar riesgos, pues los empresarios turísticos, turoperaciones, etcétera, pues tienen mucho cuidado. Pero en definitiva, yo de las reuniones que he mantenido sí puedo decir que el ánimo es el de crecer, el de consolidar y crecer, y eso es importante porque, claro, venimos hablando de varios años en que la cosa ha estado bastante de capa caída y parece que hay un cambio de tendencia. Yo estoy seguro que si la economía mejora y al final llega al bolsillo de los españoles ese dinero que puedan gastar en vacaciones, yo creo que ahorro sea se ha podido ahorrar en muchos casos, pero todavía la gente tiene cierta reticencia a disponer de los ahorros que hemos ahorrado más en estos años casi que en los años donde no había crisis, ¿no? Con lo cual es curioso que la gente ha tomado preocupación por el tema financiero, y esperemos que, bueno, que esa alegría vuelva, que las ganas de gastar vuelvan y la gente sobre todo pierda el miedo a invertir en vacaciones. Nosotros creemos que es una inversión y estamos seguros que si el precio de la conectividad es adecuado, Canarias va a estar ahí, va a seguir estando ahí, porque para el turismo nacional es un referente, ¿no? Y desde luego nos conocen sobradamente, les gustamos, y a medida de que pueden, lo seguro que van a seguir confiando en nosotros.
El ahorro es una parte importante de los hogares para poder gastar, para que la economía fluya también, pero claro, es un indicativo ese ahorro, ese miedo también del desempleo que sufren las Islas Canarias. No obstante, en Tenerife los datos en materia de empleo en el sector turístico son los mejores de todas las Islas Canarias.
Sí, a nosotros, a Sotel concretamente, a la asociación que represento, nos sacando todo el año pasado, ¿no? Llamándonos pues poco menos que no empleábamos a gente, que no ayudábamos al tirón de la economía. Nosotros hemos puesto siempre los datos sobre la mesa, los datos son los que son. Están claramente expuestos el sector alojativo, tanto en alojamiento como en alimentación y bebida, sigue creando empleo en Tenerife. Estamos hablando de que el número de contratos sube un 42% prácticamente anualmente, año tras año. Está claro que la laboral está afectando, pero no afecta en el empleo se sigue creando, y nosotros desde luego vamos a seguir contratando a la gente que sigamos necesitando. Nosotros siempre hemos dicho que los empresarios hoteleros no estamos viendo la manera de ahorrar en servicio, puesto que este es un sector de servicio y nosotros creemos en la excelencia y que vamos buscando el mayor índice de repetición y de satisfacción posible, y desde luego no vamos a escatimar a la hora de contratar. Por supuesto que es un mercado competitivo como el turismo debe serlo, y así lo es, y vamos a seguir trabajando para que siga siendo así en el futuro, ¿no?
La apuesta por la calidad es lo más importante, porque varios de los protagonistas que hemos tenido del sector turístico todos coinciden en lo mismo: hay que apostar por la calidad.
Sí, pero esto lo venimos oyendo hace muchísimos años y las
cosas se está haciendo,
se tiene que hacer. Yo sé que hay destinos también en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote se han hecho cosas, en Tenerife se están haciendo cosas. Lástima que todavía no tengamos los planes de modernización aprobados para poder obtener esas licencias para algunos proyectos de renovación importantes que hay, se pueden llevar a cabo. No entendemos, como por ejemplo casos en Gran Canaria como el hotel del Oasis, ¿no? Que tengan esta controversia y que no dejen renovar un hotel que lo necesita y que están dispuestos a hacerlo. No lo entendemos, no entendemos por qué se meten en estos jaleos, deberían dejar a los empresarios trabajar. Y sobre todo nosotros seguimos pensando que la calidad es la mejor apuesta. Cuando hablamos de hoteles, los hoteles no van a desaparecer por arte de magia, aunque si un hotel está obsoleto y está viejo no va a cerrar, generalmente quedan abiertos, languideciendo, como digo yo, en el mercado turístico, vendiendo a unos precios muy baratos, y eso al final afecta al 5 estrellas y al 5 estrellas gran lujo y al 4 estrellas, porque al final es una en cadena, se van bajando los precios, minorando precios de las diferentes tipos de hoteles que tenemos, y eso al final en el destino hace mella y nos convertimos en un destino que no vendemos al precio que deberíamos vender, no tenemos la rentabilidad que tendríamos que tener, y sobre todo esa rentabilidad es la que propicia que luego los negocios no caigan en la obsolescencia, que es lo que nos ha pasado en los años anteriores, ¿no?
Me habla usted de modernización. Si nos vamos a la ley de modernización turística, sí, de Canarias, que tanta polémica ha generado, sobre todo en Gran Canaria, por el impedimento de la construcción de nuevos hoteles de 4 estrellas, parece ser que el Ejecutivo Canario pues va a cambiar un poco el rumbo y ha dicho que lo va a permitir, pero con condiciones, por ejemplo, ligado a la calidad y a la ecoeficiencia. ¿A usted qué le parece?
Pues me parece irónico, ¿no? No se va a construir ningún hotel, ni en Canarias ni en ningún sitio ahora mismo, que no vaya ni ligado a la calidad ni a la ecoeficiencia. Eso es, ya viene, pero viene porque los empresarios lo van a hacer así, porque los empresarios no son tontos, ¿no? Yo creo que es una bajada a las pretensiones de cierto sector del empresariado de Gran Canaria en un periodo preelectoral. Que creemos que no es la mejor manera de hacerlo, incluso yendo contra las propias, por así decirlo, pensamientos del propio gobierno, porque 2 semanas antes estaban manifestando totalmente lo contrario, ¿no? Y desde luego creemos que va a quitar de la idea de mucha gente el hecho de poder invertir de nuevo en los negocios, reformar, renovar. Va a influir el hecho de que no sea tan rápida esa renovación. Es claro y evidente que si entran camas nuevas en el mercado, las ganas por renovar pueden que sean menores, y desde luego a nosotros nos parece una mala noticia. Creemos que todavía se debería haber esperado un poco para intentar renovar la mayor parte de la planta obsoleta que tenemos todavía en Canarias, y después, si hay que crecer, tendríamos que seguir creciendo, vale, pero bajo unas normas de calidad y de excelencia que yo creo que nuestro destino se la merece.
¿Usted no entiende las reivindicaciones de Gran Canaria en este sentido?
Nosotros entendemos las reivindicaciones, pero creemos que se equivocan. Se equivocan porque ahora mismo, también eso pasó cuando eligieron el otro otro modelo, el que tienen ahora mismo, el modelo de apartamentos, el modelo de hotel de tres estrellas, referente, y siempre han dicho que bueno, que Tenerife en este tema pues lo hizo quizás mejor, porque eligió un modelo de calidad, de hoteles de 4 y 5 estrellas, que son los que nos han hecho líderes en el mercado. Y nosotros decimos ahora mismo que nosotros queremos lo mejor para, no solamente para Tenerife, sino para Gran Canaria y para las demás islas, porque nosotros vemos Canarias como un destino único, y el destino tiene que ser homogéneo y tiene que ser similar para que nos funcione a todos bien. Entonces nosotros creemos que ahora mismo el mercado turístico se va a mover más por la calidad y por la excelencia, y creemos que era una oportunidad de oro pues para poder crecer en calidad, para poder renovar esos establecimientos, para poder aumentar de categoría esos establecimientos, para poder construir establecimientos nuevos con las camas que vengan de renovar esos establecimientos obsoletos. Por lo tanto, mejorábamos todo. Y yo creo que es una oportunidad magnífica para hacerlo. Por eso apoyamos al gobierno y por eso criticamos ahora este cambio de este timonazo que han dado, que desde luego no nos gusta.
Para terminar, una última pregunta. ¿Usted cree que la privatización de AENA va a afectar al sector turístico como algunos apuntan, que se van a encarecer todavía más si cabe los precios de los billetes y va a disminuir la llegada de turistas a Canarias?
Hombre, dicen que todo dependerá de lo que hagan, ¿no? Pero desde luego vamos a estar ahí, vamos a estar dando la batalla, vamos a estar dando guerra, vamos a estar controlando lo que hagan y vamos a estar denunciando todo aquello que nos parezca mal. Desde luego, si querían tener en cuenta a la parte privada, no tenían que haber vendido la empresa, simplemente tenían que haber metido a gente privada en el Consejo de Administración que pudiera dar opiniones sobre los temas importantes. Y desde luego nos parece también lo mismo, un tema electoralista, pues muy enfocado en el Partido Popular, no en el hecho de las privatizaciones, pero esto no se trata de cualquier otro que de cualquier empresa. Esto para nosotros es una empresa muy importante, muy vertebral en la economía canaria, y en esto también apoyamos al gobierno intentando impedir que eso se produzca, porque yo creo que los canarios tenemos que tener control sobre los aeropuertos y los puertos. Nosotros venimos por puertos y aeropuertos, sobre todo aeropuertos, no tenemos tren, no tenemos carreteras que nos conecten con Europa, y yo creo que esto es una decisión que se está tomando muy a la ligera y que puede ser muy importante en los próximos años para Canarias.
Muy importante negativamente si se cumplen las previsiones.
Nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, que en el aeropuerto de Tenerife Sur se haga una inversión que no solamente es necesaria, que además estaba en los planes de la propia AENA y que por lo que sea se ha ido ralentizando. Tememos que con la entrada de capital privado pues el criterio de rentabilidad opere más que el criterio estratégico que se ha intentado tener hasta ahora, y que esas renovaciones o esas mejoras no se produzcan. Y desde luego nosotros vamos a criticar esto y vamos a estar encima de ello, por supuesto.
Esas eran las palabras de Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Azotel, comentando cuestiones polémicas en cuanto a la ley de renovación turística del gobierno de Canarias, modificada recientemente, o la privatización parcial de AENA. Precisamente del gestor aeroportuario y de todo lo que tiene que ver con la conectividad hemos hablado en Fitur en esta segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid con Juan José Gavilán, director comercial y de marketing de la aerolínea canaria Vinter Canarias.
En los últimos años la edición de Fitur ha sido bastante parecida, ha estado bastante animado y el tráfico de personas interesadas en hacer negocio o en contactar con personas para hacer negocio parece bastante alto. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está Vinter en Fitur? Me preguntas. Bueno, cierto es que el negocio fundamental de Vinter en Canarias es el tráfico de pasajeros interinsulares. Y como tal, tráfico de pasajeros interinsulares, la mayor parte de nuestro tráfico es o de trabajo, comercio, familiar y también vacacional. Pero Fitur es para nosotros importante precisamente por el último proyecto que hemos lanzado en los últimos, hace 3 años, con rutas internacionales, sobre todo en África Occidental. En los últimos 3 años hemos lanzado 10 rutas internacionales, ahora tenemos un total de 12. Estamos volando, como bien se conoce, por la publicidad y por las inversiones que hacemos en publicidad a Lisboa y a Funchal, también a Marruecos, 4 destinos de Marruecos, Senegal, Mauritania, Gambia y Cabo Verde. Bueno, todos estos destinos internacionales son de interés en nuestra presencia en Fitur, porque es aquí donde podemos hablar y contactar y cerrar planes pues con las oficinas de turismo de esos países, con los ministerios de turismo que están interesados en el desarrollo de la demanda conjunta. También nos reunimos con ciertas líneas aéreas con las que tenemos acuerdos interlíneas y algún que otro alianza para dar conectividad a pasajeros que vienen desde Europa y desde Madrid, y también con turoperadores internacionales que también nos pueden alimentar las rutas con pasajeros europeos. Vamos,
completito.
Mucho trabajo.
Nos hablaba usted hace un momento de rutas internacionales, rutas muchas de ellas ya consolidadas, otras quizás no tanto, pero ¿hay previsión de apertura de nuevas rutas internacionales de Winter este año 2015?
Bueno, en los últimos meses hemos abierto dos nuevas rutas que se van a consolidar en el 15 o van a tener una etapa de desarrollo en el 15, que son Nouakchott en Mauritania y la isla de Sal en Cabo Verde. Esto fue a finales del último trimestre de 2014. Y dedicaremos mucho esfuerzo en hacer de estas dos rutas, pues que durante el año 2015 sean dos rutas de crecimiento para que se consoliden con el resto de las rutas que lanzamos años anteriores. Además de eso, no tenemos en principio en cartera abrir nuevas rutas. Ahora mismo el foco del proyecto internacional de Winter está en consolidar el proyecto de las 12 rutas que hemos abierto en los últimos 3 años.
Dentro de ese, marcándonos en esas rutas internacionales, ¿qué ofrece la compañía Winter que no ofrezcan otras compañías en esas rutas?
Bueno, lo primero, en la mayor parte de las rutas, lo que ofrece Winter que no ofrecen otras es que solo vuela Winter.
Solo está Winter.
En muchas de ellas solo estamos volando, solo está volando la compañía.
¿En cuál está solo Winter?
Entre Canarias y Cabo Verde solo está volando Winter. Entre Gran Canaria y Praia solo vuela Winter. Y entre Gran Canaria y Sal solo vuela Winter. Entre Gran Canaria y Gambia, Banjul, solo vuela Winter. Y entre Gran Canaria y Lisboa solo vuela Winter.
¿No hay competencia entonces en esas rutas?
Bueno, son rutas donde no había nadie cuando nosotros decidimos entrar en ellas. Y el hecho de que no hubiera nadie, pues supongo que es porque otras líneas aéreas, casi todas con más dimensión que Winter, pues son rutas que no le serían rentables o de interés estratégico, y en cambio para Winter sí lo pueden ser por el hecho de que estamos uniendo Canarias con la plataforma occidental africana. En esas que solo vuela Winter, lo que damos es la posibilidad de volar. Es algo tan sencillo como eso.
Lo básico primero, ¿no?
Bien. Además de eso, no solo en esas, sino también donde hay competencia. Tenemos competencia en Casablanca, con la Royal del Maroc. Tenemos competencia en Nouakchott, con Mauritanian Airlines. Con SATA en Funchal. Es decir, aquella ruta donde hay competencia, lo que da Winter, además de la conectividad, es un estándar de servicio o de excelencia de servicio al cliente extrapolado del que ya damos en interinsular. Es decir, nuestra experiencia y expertise en interinsular, en el servicio al cliente que damos a nuestros pasajeros entre las islas, lo extrapolamos a esas rutas internacionales, con una sensibilidad en el servicio al cliente alta, como ha sido siempre para Winter, también llevado a estas rutas. Ejemplos. Bueno, los programas deben ser programas que faciliten el tráfico y no programas que perjudiquen al pasajero, con lo cual intentamos hacer programas que siempre se vuele de día. Por ejemplo, gran parte de las líneas aéreas que vuelan a África vuelan por la noche. Nosotros volamos siempre por el día. Además de eso, pues estamos en un servicio a bordo, que eso se ha perdido en Europa. El servicio de a bordo gratuito no existe en
Europa.
Algo
que echan de menos muchos pasajeros.
Cierto, pues nosotros en nuestras líneas internacionales damos servicio a bordo gratuito como se hacía en este sector hace unos años, ¿no? Bueno, pues servicio a bordo, horario diurno, y una sensibilidad en la gestión del pasajero que viene de hace muchos años y que forma parte de los valores esenciales de esta compañía. Eso es lo que queremos que le damos a nuestros pasajeros en las líneas internacionales, que otros también lo darán, pero nosotros creemos que lo damos mejor.
¿Les ha funcionado esa estrategia a la hora de captar pasajeros en las líneas internacionales?
Sí, la verdad es que sí. Hemos recibido feedback muy importante de esos otros mercados. En Mauritania hemos captado una cuota de mercado importante, también con Dakar, con Senegal y con Casablanca. Es decir, en todos los casos, la valoración del servicio, de la atención al cliente y del servicio a bordo de Winter tiene una valoración por parte del cliente de notable alto. Y somos conscientes que gran parte de la cuota de mercado que robamos o que tenemos viene de ahí.
En cuanto a las islas, al tráfico interinsular de Winter, en el año 2014, ¿cuál es la valoración que hacen de ese tráfico?
Bueno, la valoración del año 2014 es buena por dos razones. La primera y la más importante, el mercado de pasajeros interinsulares se ha reactivado. Si el mercado de pasajeros en aéreo ha crecido un 1%. Eso es lo más importante, puesto que el tamaño del mercado es la referencia para todo, ¿no? Por otro lado, es importante saber que este crecimiento del mercado aéreo no es a consta del mercado marítimo, es decir, no es robándole pasajeros al marítimo, sino que el marítimo también ha tenido su crecimiento, con lo cual estamos hablando de un crecimiento de transporte de pasajeros en general en Canarias, lo cual es positivo en todos los ámbitos, sobre todo en el económico y también, consecuentemente, en el de negocio. Bien, dicho esto, además, pues hemos tenido un año también bueno porque hemos intentado, pues, ser eficientes en términos de ocupación y ser eficientes en términos de, sin tener que subir tampoco los precios. Es decir, los precios están prácticamente, no voy a decir la palabra congelados, pero sí están prácticamente estables, mantenido. Están mantenidos. Recuerdo que venimos de una guerra de precios muy potente hace 2 años con la compañía Islas, y eso hizo bajar excesivamente los precios, artificialmente, porque la guerra de precios lo que hace es que baja los precios de forma artificial y no bueno para nadie. Pero ahora lo que los precios están es estabilizado en los últimos 2 años. Con precios estables y una demanda total de pasajeros reactivada, pues tenemos una lectura positiva del negocio en general.
En cuanto a la conectividad entre las Islas Canarias, ¿se podría mejorar por parte de Vinter? ¿Tienen algún reto para este presente año en este sentido?
Bueno, hay que decir algo. La conectividad entre las islas está garantizada por ley. Es decir, hay una ley de servicio público, de rutas de servicio público, por la cual el operador o los operadores, o al menos uno de los operadores que están volando en Canarias, deben cubrir con unos mínimos. Esos mínimos están orientados sobre todo a unir todas las islas todos los días, las dos capitalinas con sus provincias, con las islas de sus provincias, Gran Canaria y Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, y también cruzada, Gran Canaria con La Palma y Tenerife con Lanzarote y Fuerteventura. Además de eso, obliga esa ley, una ley estatal, obliga a un número mínimo de frecuencias, de las cuales algunas son muy rentables y algunas no son rentables. Debe ser la media rentable, por supuesto. Y eso también está cumplido por ley, ¿no? Con lo cual, nosotros entendemos que la conectividad en las islas está protegida por ley, y con lo cual nosotros competimos en ese entorno sabiendo que esas son las reglas del juego. Con lo cual, por ahí, el ciudadano canario, en términos de su necesidad de volar entre islas, lo tiene garantizado. Así, además de eso, hay competencia, que es el caso. Canary Fly entró en el mercado después de salir Isla, a los meses de salir Isla, y se está consolidando en el mercado, volando ya en 4 rutas distintas. Pues además de eso, en competencia, pues mejor todavía para el cliente, pasajero.
Para ir terminando esta entrevista, Juan José Gavilán, sí que me gustaría preguntarle, como hemos hecho con algunos de los protagonistas de la patronal de empresarios, incluso de la patronal hotelera, ¿qué opinan de la privatización de AENA? ¿Ustedes, como compañía aérea, cree que va a afectar al precio de los billetes, a las conexiones, o ven que no va a tener nada que ver, que no va a perjudicar sobre todo a los pasajeros, al usuario?
Hombre, lo más importante aquí es precisamente justamente lo que acabas de decir, que nada de esto perjudique a los pasajeros. En la manera en que esto perjudica a los pasajeros, pudiera perjudicar a los pasajeros, es de dos maneras. Una, que subirán las tasas, pues las tasas se repercuten. Al final las tasas no dejan de ser un coste para el operador. Es decir, cada pasajero que vuela, si tiene una tasa mayor o menor, es un coste variable para la compañía. Y como tal coste variable, pues se repercute en el precio si se quiere mantener rentabilidades. Con lo cual, por ahí sí se podría perjudicar al pasajero indirectamente en una subida, en una consecuente subida de precio. Y la otra es el servicio de los aeropuertos. Si los aeropuertos están bien atendidos y prestan unos buenos servicios, cómodos, y la experiencia del pasajero en el aeropuerto, en el tiempo que llega o en el tiempo que sale, es adecuada, cómoda y tranquila, pues el pasajero se verá beneficiado. Si ese servicio se perdiera, no estoy diciendo que se vaya a perder, pero si cambiara la calidad del servicio, pues también va a perjudicar al pasajero. Y al final el pasajero es el que se beneficia o se perjudica de una mejor o peor gestión. Privatización, si hay mejor gestión, si es más eficaz y es más eficiente y todos ganamos, no hay que poner pero. privatización, si perdemos en calidades y perdemos en costes que hubiera que repercutir, pues perderíamos todos y el primero el pasajero, con lo cual sería malo.
¿Creen que puede mejorarse esa gestión de los aeropuertos?
Hombre, siempre se puede mejorar, cierto, sí, se puede mejorar. Este comentario no lo hago con crítica a la actual gestión, pero sí es verdad que siempre se puede mejorar. De todas maneras, yo creo que la gestión de aeropuertos españoles, de AENA en general, es una gestión de primera línea a nivel internacional, a nivel mundial, en términos de calidades, eso es cierto, y en términos de inversiones en infraestructura, con lo cual es mejorable, todo es mejorable, pero yo no lo daría, no diría esto como una crítica, sino como una valoración muy positiva por parte de esa gestión.
Pues con esas declaraciones que hacía Juan José Gavilán, director de comunicación y marketing de la aerolínea Vinter Canarias, nos quedamos hasta aquí nuestro especial Bungalow 103, esta semana dedicado a Fitur, a la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid hasta el próximo domingo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos como es habitual, recordándoles que este programa se redifunde el martes a la 1:00 p.m. También pueden seguirnos en radiocanarias.es o a través de las redes sociales en facebook.com/radiocanarias o en @radio-canarias en Twitter. Por nuestra parte, nada más, solo decirles bye bye y hagan turismo.